Padre Celestial, al acercarnos a tu palabra, sabemos que tu palabra está con nosotros y no tenemos, sabemos que no estamos pasando por todos los versos en la Escritura, ni cada verso, pero consideramos cómo todo se acomoda en este gran tema de este libro, la gran idea, el gran mensaje para nuestras vidas. Padre, has escrito esto suficiente claro a través de Salomón para nuestro propósito. Tú nos lo has dicho. Pablo dice que todas estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación. Creemos así, Padre Santo, que tú nos permites que nuestros corazones no solamente estén abiertos, sino estar dispuestos para oír y dispuestos para practicar lo que aquí oímos. Porque tú nos has dicho que al que mucho se le da, mucho se le va a reclamar. Gracias porque tenemos esta libertad para oír y aprender y practicar. Padre, te pedimos que nos ayudes en este estudio para entender este libro y disfrutar en el nombre de Jesús. Amén. Fue Mark Twain el que dijo que la vida sería más fácil si hubiéramos nacido a la edad de 80 años y luego gradualmente regresar a la edad de 18 años. Imaginémonos cómo sería eso si hubiéramos nacido con toda esa sabiduría y toda la experiencia del que nos trae la edad. Y luego regresar a la juventud y me generemos toda esa sabiduría que tendríamos. Pero la vida no es así, lo sabemos. De veras, lo que sucede es que venimos a esta vida, vemos en nuestro alrededor, experimentamos cosas, hacemos preguntas, estudiamos qué es el sentido de la vida y luego, a través de la vida, adquirimos sabiduría de las experiencias que vivimos. Y luego, después, nos encontramos ya en esta edad hermosa. Esto es lo que es la vida real. Esto es cómo sucede. También podemos aprender como de los errores de alguien más a través de nuestra jornada, a través de nuestra caminata de que Salomón se refiere, podemos aprender. Una de las grandes preguntas que la gente se hace, y todos no la hacemos, la gran pregunta es, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es el propósito y el significado de la vida? Todos nos hacemos esta pregunta. Todos nos preguntamos. Toda persona piensa y quiere saber por qué estoy aquí. Los filósofos, los teólogos, los pastores, estudiantes, aún los escritores de la Biblia se hicieron esta pregunta. Salomón se lo pregunta. ¿Qué es el propósito de la vida? Cualquiera que esté aquí entre ustedes y se pregunta si la Biblia es correcta o si está al tiempo, necesita leer el libro de Eclesiastés, porque el libro de Eclesiastés no solamente surge esta pregunta, sino que trata honestamente con lo que oye, con mucha sorpresa para nosotros. Este es un libro muy claro y vulnerable. El libro de Eclesiastés, en el canon inglés, uso el término canon cuando quiero decir la lista de libros. En el canon inglés, el libro de Eclesiastés es el cuarto de 5 libros poéticos del Antiguo Testamento. Creo que ustedes ya están familiarizados con estos. Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Y el número 5 es el Cantar de los Cantares. So, este es el cuarto de 5 libros poéticos. En el canon hebreo, este es uno de los libros que se les llama Megilot. Lo deletreamos Megilot con una H al final. Eran 5 libros pequeños que componían la sección del canon hebreo. Salmo de Salomón, Eclesiastés, que es Ruth, Esther y Lamentaciones. Esos 5 libros se leen a través del año en los festivales judíos. Y este que estamos leyendo, este pequeño libro, se lee en el otoño cada año en las sinagogas en Israel. en la fiesta de los tabernáculos, les quiero dar una lista cómo se escribe este libro, cómo se divide este libro. Perdón. Primero, la búsqueda de Salomón compone en los versos capítulos del 1, 2 al 5. Salomón es muy honesto a las preguntas que se hacen en su vida y se pregunta dónde buscar las respuestas. Y luego vemos los dichos de Salomón que los encontramos en el capítulos del 5 al 10. Y luego las soluciones de Salomón se encuentran en los capítulos 11 y 12. So, búsqueda, vemos en los primeros capítulos, donde encontramos perlas de sabiduría. Y los veremos esta noche porque hacen eco en el libro de los Proverbios. Vamos a ver el capítulo 1, verso 1 de Eclesiastés. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Cuando oímos el término predicador, están pensando en alguien que está detrás de un púlpito para presentar un sermón. Esto no es lo que sucede aquí, ni creo que es una buena traducción de llamarle predicador. La palabra hebrea es colector, aquel que colecta, y de veras no es un predicador. Es una idea diferente. Esto quiere decir que alguien que colecta, que reúne personajes, es equivalente al término hebreo que dice eclesiastés, o que quiere decir iglesia, cuando venimos al Nuevo Testamento. De ahí nació el término iglesia en el Nuevo Testamento. Esto quiere decir gente que se reúne. Quizás una palabra mejor es el colector, porque lo que hace Salomón aquí, colecta o colecciona varias filosofías de sus experiencias personales y entrevistando y observando a otras personas, forma estas ideologías de la vida. Eso es lo que ve él en las vidas de las personas. So, quizás en lugar de llamarle predicador, le llamaríamos mejor, en la página 1 de sus Biblias deben de escribir búsqueda, o sea, la gran búsqueda. Él está buscando qué es el propósito de la vida. Las palabras del buscador, del predicador, también se puede decir. Pero un par de personas que estaban caminando en una excursión no pudieron oír esta explicación. Yo los llevé después para que vieran lo que había tomado lugar en tiempos del rey David. Y podíamos ver el lugar donde estuvo el palacio de Salomón cuando era el rey en Jerusalén. Todavía esto se puede apreciar en nuestros días. Esto fue donde vivía el rey de Jerusalén, porque después de Salomón vino Roboam y se dividió el reino. Esto es lo que busca Salomón. Verso 2 de capítulo 1. La primera palabra y segunda que se repite aquí es uno de los grandes temas de este libro. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. La traducción moderna dirán vacío o sin sentido. También se puede traducir como espumarajo de jabón. En algunas traducciones quizás se encuentren en este término. Cuando estábamos en Israel, llegamos a un parque y un chamaco estaba haciendo globos con jabón. Estos globos aparecen por un instante y de repente se desaparecen. Y todo queda vacío. Eso se le llamaría vanidad. Sería para entender espuma de espumarajo. O es una espuma que aparece y casi inmediatamente desaparece. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esto sumariza estos dos versos. Salomón está pensando lo que está tomando lugar en este periodo de su vida. 27 veces en este libro vas a encontrar el término vanidad de vanidad. En el verso 2 aparece ya el término dos veces en solamente un verso. So, este es lo que está pensando a este punto de su vida. Mientras que está viendo en su derredor, antes que viene a esta solución. Es como decir, todo lo que he experimentado en la vida no me dejó satisfacción. Estoy vacío. No tenía sabor. Otra clave aquí que podemos ver, en el mundo antiguo y en el idioma hebreo, a veces oímos palabras que se escriben o las oyes que se repiten, vanidad de vanidades, o en verdad, es, no está ahí porque quiere enfatizar algo, es como decir, déjame decirte qué tan vacío está la situación es vacía, de veras vacía. Déjame decirte qué tan verdad es, en verdad, te digo, eso es enfatizar algo, es como si dijéramos, voy a describir el vacío al máximo. Te voy a describir la vanidad del términos del 1 al 10. Todo lo que he intentado es vanidad, no tiene sentido. Esto en verdad es como la ve un pesimista. De veras, no quiere ser que este individuo te dé consejería a tu matrimonio. Dame una consejería, ¿para qué molestarnos? Todo, no, nada tiene sentido, todo está vacío. No traerías a este individuo para que hable en tu compañía. Este es un pesimista. Oí de dos individuos que estaban hablando y se encontraron en una tarde para comer juntos. Se saludaron de mano. Eso es como vivían su vida. Ahora, veamos otra vez a verso 3 con más cuidado. Y veamos que todos vamos a ver lo que expresa este libro. Y luego lo sumarizaremos en forma de solucionarlo. Verso 3, con todo y que es como la ve un pesimista, Salomón ve algo que es verdad que dice en el verso 13. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Nada lo satisface en esta vida. Después de que has experimentado cualquier experiencia que has tenido, después de que has vivido la vida y has experimentado con todo su gusto, al fin no tiene satisfacción, te deja vacío. Entonces él ve en su derredor y dice, ¿qué me satisface? ¿Qué es lo que me puede satisfacer? La respuesta es zilch, nada, nothing, todo es vanidad. Hay otra frase clave aquí y la debemos de ver al principio, porque se oirá 29 veces en este libro, la frase bajo el sol. Y puedes ver que esto se usa mucho en este libro. Salomón está viendo la vida bajo el sol. Lo está viendo en una forma horizontal. Está viendo la materia. Yo le doy a este libro un título fresco porque lo he leído una y otra vez y he pensado, o llegué a pensar, que si hay un libro que anticipa el nuevo pacto para el Nuevo Testamento, es aquí. Aquí está este individuo viendo a la vida a través de diferentes formas, con diferentes sentidos, pero él está viendo todo bajo el sol, en una forma horizontal. Vamos al Nuevo Testamento, y vemos el libro de los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todo está escrito bajo el Hijo, no bajo el sol, sino todo se ve a través del Hijo en una forma ahora diferente. Ahora no bajo el sol, sino bajo el Hijo. So aquí Salomón está viendo en su alrededor y ve que todo es un vacío. Vamos a ver el verso que sigue. Capítulo 1 y verso 4 dice, es donde Salomón comienza su búsqueda. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Esto quiere decir que Salomón describe primero lo que vio en su vida, donde ve que no encontró satisfacción. No sé si ustedes podrán ver, se puede hasta ver cinismo en su voz a través de todo el libro. Él ve en una forma vacía, describe y predice la vida, lo tedioso de la vida. Como decir, me levanto por la mañana, paso por el día y voy y me acuesto otra vez. Una generación pasa y viene otra generación. Pero la Tierra permanece para siempre. Hoy, en el planeta Tierra, como 365 niños han nacido en las últimas 24 horas. Hoy, en la Tierra, en las últimas 24 horas, como 147,000 personas murieron. Mañana, en los periodo de 24 horas, otra vez 365 niños nacerán. Y otros 147,000 personas morirán. Y así el ciclo continuará a través de los días que siguen. Salomón nota este periodo tedioso, este ciclo de nacer y morir. ¿Qué significa esto? Verso 5 dice, sale el sol y se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelven al viento de nuevo. Vemos que Salomón ve esta consistencia, este ciclo, y él lo considera bajo el sol. Dice, todos los ríos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vienen, ahí vuelven para correr de nuevo. ¿Qué está describiendo? Salomón está describiendo el ciclo del agua, las lluvias. El océano se convierte en vapor, va al espacio, se eleva, el viento se los lleva al viento y luego este vapor, después de que se convirtió en nubes, se vuelve a convertir en agua, viene a dar a la tierra y a través de la lluvia sobre las tierras y luego la tierra colecta el agua se acumula otra vez, se convierte en río, va a dar al mar. Salomón puede apreciar este ciclo. Y se pregunta, pues, ¿qué es el punto? Todas las cosas regresan a repetirse, es lo que él está expresando aquí. Los ojos no se satisfacen con lo que han visto, ni el oído se llena con lo que oye. Todas las cosas que son fatigas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia de el ojo ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo bajo el sol. A este punto Dios le da sabiduría a Salomón. Salomón está correcto en sus observaciones de la tierra, pero creo que la conclusión es que él hace de sus observaciones. Las observaciones son correctas, pero está algo que le falta en su pensar. Hasta que lo vemos en nosotros en el Nuevo Testamento. Vemos si esto se acomoda con lo que Salomón está luchando. Esto es lo que nos dijo Pablo en Romanos 8. Pablo escribe y dice, toda la creación ha sido sujeta a la futilidad, al vacío. Dice Pablo, toda la creación ha sido venido a ser vacía, no por nuestra voluntad, sino por Él, con verso capital, Dios, que lo ha sujetado para Él. Vamos a ver si traducemos esto, es lo que está diciendo. Dios ha puesto un vacío en nuestra alma. Si ustedes se han preguntado, ¿por qué es que la gente se hace esas preguntas? ¿Por qué es que busca por satisfacción y propósito? Dios ha puesto un vacío en el hombre. Lo ha creado con este vacío. Nos ha creado con este vacío. ¿Por qué? Porque vamos a discutir más tiempo en los estudios que continúan. Dios ha puesto esa eternidad en nuestras almas. Es lo que Salomón no ve aquí. Somos criaturas que Dios creó para la eternidad. Y nada en un nivel horizontal nos va a satisfacer. Lo material en forma horizontal nunca nos va a satisfacer. Solamente lo que es eterno nos va a satisfacer. Eso es como Dios nos creó. Salomón está observando y hace sus conclusiones y son conclusiones inadecuadas. Verso 2 dice, yo, el predicador, fui rey de Jerusalén en Israel, en Jerusalén. Hubo un periodo como de 40 años donde rey era Salomón era el rey y había paz. Así que como rey, porque había paz, tenía mucho tiempo, no estaba peleando guerras, estaba edificando el reino de Salomón, todo estaba estabilizado, tenía mucho tiempo de que disfrutaba, por eso es que hacía estas búsquedas. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace bajo el cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ahora hay un cambio. Salomón toma una posición científica en este ciclo de su vida. Ahora dice, soy un filósofo. ¿Qué es lo que significa la vida? Ahora va a observar el universo. Yo veo que Salomón, he leído lo que Sócrates escribió y dice que el Sócrates dice que, sobre todo, por favor, cásense, porque si encuentras una buena esposa, vas a ser un hombre muy feliz, pero si no, vas a venir a ser un filósofo. La razón por qué creo que Salomón había venido a ser un filósofo por el número de esposas y concubinas que él tenía, toda su riqueza, todas sus relaciones, toda su amistad, lo convirtieron en un filósofo y a este punto de su vida se siente incómodo porque dice todo el trabajo que Dios ha dado a los hombres y dice que todo es como un espumarajo de jabón y se lo lleva el viento. Lo que le está faltando es algo que no se puede ver. Dice, yo he estado observando mi corazón, está pensando interiormente, dice, Señor, he sido grande y he obtenido sabiduría, aún más que todos los que hay en Jerusalén. Mi corazón ha entendido gran sabiduría y he obtenido sabiduría. Pero notemos algo en el verso 13, usa el término que dice, he puesto en mi corazón, y dice, dije en mi corazón, verso 16, hablo yo en mi corazón diciendo, y verso 17, y dediqué mi corazón a conocer sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Vemos lo que él está observando, este punto. Su punto no es, aquí lo que no está viendo nada vertical, sino que todo está viendo es horizontal. Por eso que tenemos que entender. Alguien lo explicó de esta manera. Mira, ve en tu alrededor y te sentirás oprimido. Y ve a tu vida y sentirás más opresión. Jesús, debemos de ver a Jesús, no ver como Salomón veía a un nivel horizontal. Eso no tiene una perspectiva correcta. No podemos ser un hombre natural que está adileñado de Dios y no le enseñas de Jesucristo y educarlo y no esperar que este hombre va a vivir una vida espiritual. Hará unas conclusiones equivocadas. Es más que observaciones, es más información. Tiene que haber una revelación espiritual. porque es algo lo que él ha entendido, porque esta sabiduría que él tiene. Y vemos a ver en este libro de... Ahora vamos al capítulo 2, donde vamos a ver que obtiene disfruta porque tiene mucho tiempo, tiene mucho dinero, tiene muchos amigos con él. Es porque cuando tienes mucho dinero y mucho tiempo, tienes muchos amigos. Esto está claro. Mucha gente quiere ser tu amigo. Dije yo en mi corazón, en verso 1 del capítulo 2, ven ahora, te pondré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Porque en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupa bajo el cielo todos los días de su vida. No crean que él era un alcohólico, que está como el que vemos por la calle con una bolsita de papel. Este era el rey de Israel. Él tomaba champaña. Tenía él lo que deseaba. Él quería ver y decía, quizás probando diferentes vinos encontraré la respuesta. Las fiestas que se llevaban a cabo en su palacio eran fiestas con esplendidez. Vamos a ver el verso 17. Vamos a ver a este animal enfiestado. Dice verso 17 del capítulo 2. Aborrecí, por tanto, la vida. ¿Cómo me gustaría que la gente que se pregunta qué es felicidad, qué es satisfacción, y que se están para confrontar un viaje en su vida, en ciertas relaciones, y creen que la felicidad la van a encontrar en el vino, en las drogas, en el sexo, leyeran este libro y se dieran cuenta lo que dice Salomón en este libro de Eclesiastés? Dice, aborrecí por tanto la vida, es lo que está diciendo aquí. Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Vemos lo que está sucediendo aquí. Después de este periodo de experimentar en su vida con todo lo que el hombre puede experimentar, la vida mundana, el vacío que había en su vida se hizo aún más grande, porque él todavía no tenía la experiencia espiritual. Con todas sus bebidas, con todas las relaciones animales que tenía con tantas mujeres. Notemos esto. Dice que él aborrece la vida. Verso 18 del capítulo 2 dice, así mismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol, mi sabiduría, esto también es vanidad? Volvió, por tanto, a la desesperanza mi corazón acerca de todo el trabajo que me afané y en el que había ocupado trabajo del sol y en mi sabiduría. Está observando y reacciona cuando él se da cuenta de todas sus fiestas. La vida no tiene sabor porque si la vivemos debajo del sol en un nivel horizontal. Debajo del sol no tiene sentido, no tiene sabor. Nos lleva al capítulo 3 de Eclesiastés, donde vemos la búsqueda de Salomón. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Podemos ver que eso se expresa aún en cantos. Salomón vio los pájaros. Y por eso vemos que Mr. McGuinn compuso un canto y dice, todo es vuelta, vuelta, vuelta. ¿Verdad? Ustedes me preguntan que lo cante, pero ¿cómo quieren que ustedes cante esa canción en un estudio bíblico? Me sorprenden, ustedes son admirables. ¿Es esto un estudio de Biblia? ¿Me permitirá el Señor que yo cante esta canción para todo? Olvídense, eso es para el mundo. Estamos en un estudio bíblico aquí. Notemos que Salomón, en los versos que siguen, enlista 28 diferentes actividades. Él observa que la gente nace, vive, muere. Menciona actividades de Biblia y las sumariza porque ve el ciclo de la vida. Verso Dios dice, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. En esta sección vemos que está aburrido, está muy aburrido por todas esas actividades de su vida. Vamos a ver el verso 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Notemos que ahora trae a Dios. Es donde está considerando a Dios y dice que todo lo que Dios hace será eterno. Nada se le puede añadir ni nada se le puede quitar. Dios lo hace. Dios debe de, el hombre debe de temer. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaurará lo que puso, lo que pasó. Perdón. Verso 17. Y dije yo en mi corazón al justo y al impío juzgará a Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Oh, ahora comenzamos a entender la vida cuando vemos que este pensador horizontal trae a Dios a su vida. Ahora está pensando un poquito más y vamos a continuar en esta búsqueda en el libro. Ahora que él trae a Dios en su vida, pensaremos que todo va a cambiar. Ahora trae a Dios a su vida, a su plática. Y ahora vamos a ver si encuentra propósito en esa vida. La naturaleza de Dios es soberana cuando Dios controla. Lo que no entendemos es que al fin de su vida trae a Dios a la ecuación de su vida. Eso es como es la vida. Pones a Dios en tu vida, en la filosofía de tu vida, así que ahora serás un heredero, todo va a ser verdad. La vida comienza a hacer sentido. Comienzas a ver la vida a nivel de la tierra en una forma diferente. Así que la confusión se retira. Sabemos que sin Dios, la vida se confunde. Sin Dios, la vida no hace sentido. Sin Dios, este creador especial que tiene un plan para su creación, la vida simplemente es algo que no tiene sentido. Nada se conecta. Nada hace sentido. Entonces, todo lo que obtienes es no saber, dirás, no sé qué hacer, compañero. De veras, no sé qué hacer. Haz lo mejor que te da la vida. Disfruta hoy y haz lo mejor y lo que hagas, hazlo bien. Cuando traes a Dios a tu vida, todo cambia. Jesús esto le llamó el proceso de vida abundante. He venido para que tengan vida y para que la tengan más abundante al máximo. Es como así, vanidad es vanidad. La vida es vida cuando traes a Dios a tu vida. la vida tiene cualidad. Los científicos médicos le añaden años a tu vida, pero solamente Dios le puede añadir años a tu vida. Salomón considera a Dios. Capítulo 4 de Eclesiastés. Salomón ve una variedad de cosas y ahora, después de que les llama vanidad, también dice que trabajar y obtener dinero es vanidad. Tener éxito político también le llama vanidad. Esto es interesante cuando sabemos que las elecciones se están llevando a cabo en nuestro país. Aquí vemos que Salomón era el rey y tenía una posición política. Él era el monarca en la tierra y como quiera sentía ese vacío. No encontraba sentido a la vida. Pero en capítulo 4 encontramos una joya que no quiero que la ignoren. Vamos a verla en este proceso. Salomón va a decir, porque la opresión es un vacío, porque la competencia entre personas es vacío también. Y comparándonos a la gente nos lleva a un vacío. Salomón dice, una de las cosas más importantes que ve Salomón en la vida es estar rodeado por amigos que te van a rodear para que tengas esa relación de amigos. Vemos el capítulo 4, verso 9, dice, mejor son dos que uno porque tienen mejor pago de su trabajo. Esto es no solamente un principio salomónico, es un principio bíblico. Aún antes que Salomón escribiera esto, habíamos entendido esto en la Biblia. Cuando Dios dijo en Génesis 2, no es bueno para el hombre que esté solo. Hablamos de repeticiones. En el hebreo dice, quiere decir, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Dios nos edificó con un vacío, sino Dios nos creó con un deseo de tener compañerismo, no ser independientes, decir, yo soy suficiente fuerte, no necesito a nadie. Necesitamos unos a otros. Dios nos creó no para que fuéramos independientes, sino para que tengamos amistad. Así, aunque a veces nos cause problema. Entonces dice, mejor son dos que uno porque tendrán mejor para pago de su trabajo, porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero ¡ay! Del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobles no se rompe pronto. Notemos el proceso. Uno, dos, tres. Uno es bueno, dos son mejor, pero diríamos que tres son aún mejor que dos. Es mejor tener más de un amigo. Un cordón de tres no se rompe tan fácil. Entendemos esta analogía muy fácil. Es una analogía muy efectiva. Si tu vida está representada por un solo hilo, y si tomas otra vida más y unes estos dos hilos, doblas la fuerza. Puedes colgar más. Puedes ponerle más carga. Pero si le añades una cuerda número 3, esta cuerda viene a ser triple. Y si los unes, este cordón de 3 hilos no se quebra tan fácil. Entonces, cuando la vida no trae cosas pesadas, y te sientes apesadumbrado, con pesares, necesitas amigos, necesitas gente que te ayude, necesitas que esa dependencia se convierta en dependencia de otras personas. Es una de las bendiciones que Dios nos pone cuando vienen amigos y te ayuden en tiempos de necesidad. He tomado este texto y lo he usado en los años cuando veo que esto también trabaja a un gran nivel en las relaciones cristianas. Cuando dos vienen al altar para unirse y se ponen frente a mí y están para unir su vida el uno al otro, los animo y les digo que unan a ese dos hebras, una hebra número 3, que es la vida de Jesucristo. Porque así, uniendo la vida de Jesucristo al matrimonio como marido y mujer, tendrán éxito en su vida, en la relación que tienen como en su matrimonio con Jesucristo. Le añaden el poder de Dios a sus vidas, entonces la unen con este hebra número 3, que es Jesucristo. Es un ejemplo hermoso de la amistad. Hemos visto en la búsqueda de Salomón hasta el capítulo 4. Capítulos de 5 al 10, vamos a ver los dichos de Salomón. Aparece el término vanidad y cómo suena. Es más que proverbios, son expresiones que vemos en este libro. Vemos diferentes circunstancias de la vida en el capítulo 5 al 10. En el capítulo 5, la vanidad se convierte en adoración. Y en el resto del capítulo 5 hasta el capítulo 6, vemos la vanidad de las riquezas. Nadie va a entender esto mejor que Salomón. Vamos a ver el verso 10 del capítulo 5. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama mucho tener no sacará fruto también. Esto es vanidad, que quiere decir espumarajo, espumas de jabón. Vamos a entender algo acerca de las riquezas. No es maligna la riqueza. Notemos la frase que usa Salomón. Es una doxología, dice, el que ama el dinero. Quizás tú ni dinero tengas, pero puede ser alguien que amas el dinero y haces cualquier cosa para obtenerla y te preguntas, ¿cómo puedo obtener más dinero? Sí, lo que Pablo dice que el amor al dinero es lo diabólico. Abraham era rico, José vino a ser un hombre muy rico, y hay muchos otros en la Biblia que eran ricos, y no era malo, sino lo malo era que fueron dominados por el amor al dinero, que vengan a ser una idolatría. Es una de las razones por que queremos traer aquí a esta congregación los hermanos de Crown Finances. Estos hermanos que sostienen talleres de finanza para que ustedes enseñen cómo manejar el dinero y ser buenos mayordomos de su dinero, el dinero que Dios nos permite. Hace algún tiempo yo estaba en un taxi en una calle de Las Vegas, Nevada. Y cuando yo hablaba con el taxista, estamos hablando de gente que viene a esta gente para las jugadas y trae su dinero. Y él me habla de las estadísticas, dice, 2% de la gente que viene a jugar en esta ciudad, solamente el 2% ganan algo. 98% de la gente que viene a las jugadas, el 98% pierden. Nomás quiero que ustedes piensen así. Toda la economía de Las Vegas, Nevada, descansa y depende de los perdedores. Es como sobreviven, porque se sostienen en ese montón de perdedores que vienen a la ciudad. 98% de la gente que viene a Las Vegas perderá su dinero. Por eso es que nos pueden dar comidas gratis y tener una ciudad que no se preocupe por sus impuestos. Porque toda la gente que va a Las Vegas, Nevada, lleva y deja allá su dinero. Hemos dicho esto claramente, lo dejaremos así. Pero diré esto. El dinero, para muchos incrédulos, es exactamente lo que Jesús dijo a los creyentes. Se les confía el dinero. Ven al dinero. Y cuando pasan por alguna prueba, su seguridad está en el dinero. Su refugio, dicen, si tuviera suficiente dinero para no preocuparme cuando me vienen los problemas. Es como los cristianos deben de tratar a Jesús. Por eso es que Jesús dijo, no puedes servirle a Dios y a Mamón. No puedes hacerlo. Salomón lo vio y lo experimentó y nos lo dice. Capítulo 6 de Eclesiastés. Voy a llevar a un verso en particularmente, porque Salomón no solamente trajo a Dios a la ecuación, sino el alma del hombre. Recordamos que Dios, Salomón está viendo en forma horizontal, bajo el sol, no bajo de Dios. Ahora trae el alma a la ecuación de su vida. Vamos a ver el verso 7 de capítulo 6. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso, su deseo no se sacia, o su alma no se sacia. El mundo material, horizontal, satisface la carne, no satisface el yo, al mí, a mí, a lo, mi interior, lo que yo soy. Esto nomás satisface la carne, no a mi alma. Te satisface tus apetitos como un animal. ¿Qué es la solución? La solución es preocuparte por tu alma. Preocúpate por tu alma. Y la única parte de tuya que es eterno es tu alma. ¿Qué tan alimentada es tu alma? Dirás, ¿qué tan saludable es mi alma? Soy salvo. Pero, ¿qué es la condición? ¿Cuál es la salud de tu alma? Necesitas una dieta adecuada para tu alma. Quizás puedo decirte que necesitas comida para el alma, que es la palabra de Dios. Adoración, alimentarte con la palabra de Dios para sobrevivir, para que por el amor a tu alma, para que tu alma se fortalezca. Tu alma también necesita ejercicio, disciplina, testificar, obediencia a los mandamientos de Dios. Todas estas cosas son ejercicios para tu alma y con esto se fortalece tu alma para que tu alma domine a la carne. Si alimentas la carne, tu alma no estará satisfecha. Solamente tu alma será satisfecha, pero esto es temporal. Pero si alimentas a tu alma, ejercitas tu alma o haces ejercicio para tu alma, alimentas a tu alma, entonces serás un cristiano fuerte. Capítulo 7 de Eclesiastés nos da consejería media extraña. Lo voy a sumarizar para que lo oigan. Si te invitan a una boda o a un funeral a la misma vez, mejor es que vayas al funeral y no a la boda. Vamos a ver el verso 2. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque aquello que es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa. Yo creo que ustedes están pensando, este ya se enloqueció, ya se comió un taco con mucho chile que le hizo daño. El corazón del sabio debe de estar en la casa de donde hay pesar. Es mejor que estar en la casa donde hay gozo. Vamos a parafrasear esto. Es mejor ir a... Cuando pasas por un cementerio, te ayudará más que unas vacaciones. ¿Por qué? ¿Este individuo se está volviendo loco? ¿Quizás está demente? No, no. Él llega a entender que cuando pasas por un cementerio o un funeral, a un lugar donde la gente está triste, tienes una perspectiva de tu futuro. Sabes que vas a llegar a ese mismo punto un día no muy lejano. No estás aquí para siempre. No es que te vas a estar aquí nomás por 2 semanas. La vida un día se terminará. Esto es la ley para toda la gente, es la ley natural. Y esto es importante entender. Puede ser que, por eso es que él dice, el luto es mejor que el gozo. Verso 4 dice, el corazón de los sabios está en la casa de luto más que el corazón de los insensatos. en la casa del donde hay alegría. Y nos preguntamos, la vida nos lo debe, debemos de tener gozo. Si vives de esa manera, vas a venir a ser una persona muy débil, una persona sin importancia, porque vives una vida de libertinaje. Hay ciertos puntos que tienes que llegar y respetar, que solamente tiempos de luto y de tristeza te van a hacer entender. Va a cambiar tu modo de pensar, quizás tu vida. Y Salomón dice aquí, este es un punto que debemos de llegar todos. Recordamos en el que Salomón mismo escribió en los proverbios, dice, beber el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Esto es Proverbios 5, 15, 16. Yo simplemente siempre recuerdo un poema que dice, esto, el caminar por la vida no me hace sabio. Me sirve mejor caminar una milla en tristeza, pero porque con esto aprendo muchas cosas cuando sé que en esta caminata veo el luto y la tristeza. Pero yo me hago esta pregunta, la digo muchas veces y la repetiré una vez más. Cuando estás en una prueba, no te preguntes cómo salir de esta prueba, sino qué puedo aprender en esta prueba. Porque si estás simplemente en fiesta, estás triste y vas al fracaso. En el capítulo 8 describe la vanidad, cómo Salomón ve cómo la vida es injusta, cómo ve que los injustos progresan, los injustos tienen oportunidades. Y vamos a ver esto en el capítulo 9 y 10, introduce la idea de que la lluvia y el sol vienen y alumbran y llueve sobre el justo en el injusto. Y él dice, he notado que la vida es injusta, no siempre es justa la vida. Y que hay una vida que no podemos predecir. Y a veces nos sacude con sin avisos, sin avisarnos. A este punto, Salomón es el hombre más rico. Era el Bill Gates de sus tiempos. Él tenía todo. Era sabio. Era muy rico. Tenía una entrada de dinero anual más que ningún rey de sus tiempos. Llegó a un punto en su vida que no entendemos cuándo sería, pero se refleja en este libro. Quizás haya sido la crisis de la edad mediana. Él estaba viendo la vida diferente y se hace preguntas, examina su vida y vio que el mundo estaba lleno de contradicciones, lleno de enigmas. Todo ha perdido su brillo. Todo ha perdido todo propósito. Era el individuo que decía, ya nada me importa. Nada tiene sentido. Cuando saludas a alguien, una persona y te responde y le dices, ¿cómo estás? Y te responde, oh, de veras no sé. No se le ve sentido en su vida. Y a veces sucede, sucede aún más a los más. A las generaciones le está sucediendo una vida más temprana. Parece ser que la vida está perdiendo su sentido aún más temprano. Cualquiera que ha sido el tiempo de su vida, él se entrega a una búsqueda. Salomón a este tiempo en su búsqueda solamente observa records, archivos, solamente ve archivos, solamente en el mundo material. Y nos muestra, veamos los problemas que el hombre tiene con su propio razonamiento, porque no razona a lo que Dios, lo que viene de Dios. Su información era solamente de los archivos que él podía observar del pasado. ¿Por qué vemos esto? Se ve en una forma muy finita. Y si la ves en una forma tan finita, no puedes obtener, porque no hay fronteras, no tienes fin. Así que él nunca puede obtener. Es como decirle a un chamaco, súbete a esta cubeta y mete al océano. No se puede hacer. Esta es una cubeta muy pequeña. Entonces, solamente está viendo los archivos de lo material. Vamos a capítulos 11 y 2, a ver que vemos la solución de Salomón. Pasa del nacimiento al anciano. Verso 5 de capítulo 11 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vida de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Yo quiero que rápidamente vean la primera parte del verso 9. Jóvenes necesitan oír esto. Creo que necesitan oír esto. Veamos lo que dice. Joven, en tu juventud, toma placer en tu corazón de los días de tu adolescencia. Yo a veces ya me siento cansado de oír a algunos mayores que dicen al joven, necesitas ponerte serio. Yo sé que a muchos no les va a caer oír esto, pero esto lo he oído mucho. Le dicen al joven, necesitas ponerte más serio. Y el joven te va a decir, ¿ponerme más serio para qué? ¿Para venir a parecerme a ti? Yo creo que de vez en cuando los adultos y los jóvenes deben de oír que los mayores le digan, tú eres un joven, disfrute tu juventud, tienes vigor, tienes energía. No hay nada de malo con disfrutar lo que Dios te ha dado, esa juventud. Diviértete. A mí me alegra ver a jóvenes, y digo jóvenes, cualquiera que está más, es menor que yo, para mí es un joven. Y me alegra verlos que están contentos. Especialmente ese es un gozo bajo la dirección de Dios. Disfruta de tu juventud, porque esta juventud va a pasar rápido. Pero debes de balancearlo, porque notemos lo que dice aquí. Todas decisiones que hagas, Dios te va a juzgar. Diviértete, pero no en un disfrute mundano, porque de todas estas cosas te juzgará Dios. Hay mucha gente que de veras se ponen muy serios. Descansen, descansen un poco. Verso 9, vemos cómo balancear esto. No olvides lo que hagas porque Dios te va a juzgar. Verso 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Cuáles son estos días malos? Ustedes entienden cuáles son los días. Lo que pasa y viene después de la juventud. Son los días difíciles. Ustedes han oído el verso que el dicho que dice, la vida no es para los chiqueados. Cuando yo leo esto, las observaciones de Salomón, mi observación y la observación tuya, la vida se puede poner difícil. Cuando llegamos a ser ancianos. Antes que vengan los días difíciles en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así que eres un joven, diviértete. Pero comienza a divertirte hoy, lo más pronto que puedas, para que disfrutes y haz decisiones espirituales. Vemos la descripción del anciano. En ninguna literatura se puede encontrar un retrato más pintoresco de lo que vemos aquí. Verso 2 dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Vemos esta descripción. Lo que viene en la vida del anciano. Los ancianos, vemos que su mente ya se le va. Se oscurece su mente. Verso 3. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando comenzamos a temblar, nuestro cuerpo tiembla cuando llegas a la edad, porque han disminuido y se oscurecen los que miran por las ventanas. Las puertas de afuera se cerrarán. ¿Qué es esto? Por lo bajo del ruido de las muelas. ¿Qué es esto? Esto habla de que en aquellos tiempos no había dentaduras. Así que la gente perdía sus dientes y se quedaba sin dientes. Cuando se levantarán la voz del ave y todas las hijas del canto sean abatidas. ¿Qué es esto? Notemos esto. Cuando yo llegué a la edad de 40 años, obtuve lentes, porque a veces tenemos lentes que puedes quemar hormigas con los rayos del sol en tus lentes. Yo comencé a estirar las manos y la elasticidad de mis manos ya no alcanzó más. Así que yo siempre usé lentes, pero al crecer tuve que usar lentes con que enfocan a las diferentes, a la distancia y a lo corto. Y a los años tuve que cambiar de lentes porque mis manos ya no me alcanzaban. Cuando también temblarán de lo que es alto y habrá torrentes en el camino. Quizás esto habla de que pues ya perdiste mucho, incluyendo tus dientes, ¿verdad? Y el sonido se, muchos eruditos creen que aquí habla del ruido de tu estómago. Notemos lo que sigue. Cuando uno se levanta al sonido de los pájaros. Llegamos a un tiempo que nos levantamos mucho durante la noche. Yo recuerdo a mi mamá y mi papá que comentaban uno al otro, ¿cuántas veces te levantaste anoche? Hasta cuentan las veces que se levantan durante la noche. Cuando habla de las hijas, ¿de qué habla? Habla de tu oído. Dice, cuando todas las hijas del canto sean abatidas. ¿De qué habla? Habla de nuestro oído. Cuando se nos dice, levántate, también llegas a temer las alturas. Cuando tiemblan, también temerán de que en lo alto y habrá terrores en el camino, florecerá el almendro y a la langosta será una carga y se perderá el apetito. Yo entiendo cuando dice, porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles. Notemos esto. Cuando eres joven, piensas que la eternidad está lejísimos. Piensas que nunca te envejecerás y nunca morirás. Pero todos sabemos que vamos a morir, vas a llegar allá en alguna forma. Notemos que cuando vamos creciendo, los años se van más rápido. Le dices a un chamaco, no te preocupes. El chamaco va a decir, la eternidad nunca llegará. La eternidad va a llegar muy rápido. Verso 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Es la sumarización que hizo el observador. Sumariza toda su búsqueda. La conclusión de todo. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo en el hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda esa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí sumariza todo lo que él ve en la vida. Este individuo que lo tuvo todo. Recordamos lo que quiere decir Temed a Dios, ¿qué quiere decir? Reverenciar a Dios es, nos trae a sumisión a un Dios santo. Teme a Dios. Número Dios, obedece sus mandamientos. No nomás seas entusiasta. Ser entusiasta es fácil. Debes de levantarte, adorar a Dios con entusiasmo. Ser obediente a Jesús con entusiasmo para seguir el temor a Jehová. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Número 3, prepárate para presentar cuentas. Verso 14 dice que, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, esa buena, ya sea buena o sea mala. Todos vamos a estar un día frente a Dios para presentar cuentas. Piénsenlo de esta manera. Si tú eres un creyente esta noche, si eres un creyente, es lo más, si eres un incrédulo, es lo más cerca que vas a estar acerca de Dios. Si eres un incrédulo, no importa qué sea tu vida, nunca, pero si eres un creyente, no importa qué sea tu situación, nunca irás al infierno. En esta vida es lo más cerca que vas a estar del infierno. Pero si eres un incrédulo y nunca te entregas a Cristo, hoy, este día, es lo más cerca que vas a estar del cielo. Qué tan triste, ¿verdad? Es muy triste que esto sea lo más cerca que vas a estar del cielo. Pero oigo que incrédulos mueren y los incrédulos dicen, sus parientes dicen, oh, mi pariente está allá en el cielo jugando golfo. No, no están jugando golfo. Esta tierra fue lo más cerca que estuvieron del cielo porque no conocían a Cristo. Aquí está el resumen de todo. Entrégale tu vida a Jesucristo. Teme a Dios. Obedece a Dios. Obedece sus mandamientos. Te daré, vamos a ver, en tres pasos. Dios te da una oportunidad. La vida sin Dios es vacía. La vida sin Dios es una calamidad. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por las luchas y por la caminata que pasamos. Gracias te damos esta noche. Te pido, Padre Santo, que estas sean unas lecciones que podamos ver al mundo, que nada más, que no veamos la vida solamente bajo el sol, sino que veamos la vida bajo la guianza y dirección del Hijo de Dios. Que la vida sea, que veamos que la vida tiene sentido porque vivimos bajo la guianza de Dios. En el nombre de Cristo. Amén.